Ya están por aquí nuestros contertulios de los miércoles. Me vienen con muchas ganas de hablar. ¿De qué? Pues no lo sé, ahora lo veremos. Vamos allá con nuestro debate imposible. Ya están por aquí, Julián Tío, un clásico del miércoles. ¿Cuántos años lleva ya viniendo cada miércoles aquí a nuestra tertulia? El portavoz de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, Abacu, alias El de Consumo. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo sí que son muchos años, ¿eh? Sí, algún día podríamos sacar... Tengo que decir que menos que Ramón, porque cuando yo vine aquí, Ramón ya estaba.
Ramón estaba incluso antes de que estuviera la tarde con Marina. Empezó ya y a partir de él se construyó...
A partir de la radio, el mundo de la radio surgió en torno a mí.
Yo empecé con Ramón, ahí en la, ¿te acuerdas? En Barón de Cárcel.
En Barón de
Cárcel. Íbamos a Barón de Cárcel.
¿TV Radio?
Sí, la calle Hospital.
Pues sí, señor.
Ahí, exacto. Y que, por cierto, era chulo también el estudio, ¿eh? Allí bajo la luminosidad estaba muy bien.
La gente se paraba, mira, esto de la radio, tal. Te podía entrar una charanga en fallas en mitad del estudio, que solo viví yo.
No, entraba.
Sí.
No, pero el pie de calle es lo que tiene, ¿eh? Nosotros el despacho lo tenemos a pie de calle y es verdad, el pie de calle es lo que te permite que entra de todo.
Sí, sí.
Y anima mucho el despacho.
Sí. ¿Cómo le ha tratado la semana?
Muy bien, yo nunca me quejo.
No le digo el tema que me quiere plantear. ¿Le apetece hablar de algo? El tema lo guardamos para luego. Les he propuesto que me planteen un tema de debate, pero aparte de eso, ¿quiere lanzar algún mensaje de algo que le preocupa? ¿Cómo le han sentado las fallas, que hace tiempo que no le veíamos?
Bueno,
o en general, ¿qué quiere?
En general, a ver, me han sentado bien. No, antes estábamos hablando, me gusta el tema de que hemos estado hablando ahí con Ramón antes de entrar, de las visitas del rey. Esas visitas que ha hecho...
¿Las visitas sin avisar?
Sin avisar, sin plantear, sin oficializar. A mí me parece que es algo que nos ha dado un empuje en general. Y yo creo que ha sido una manera muy personal de decir, apuesto y hago lo que puedo, hasta donde puedo. A nivel personal estoy haciendo más de lo que nunca hemos visto hacer, recordemos, a ningún político, insisto, bueno, rey, hablo de político, pero bueno, a nadie fuera de su figura, es decir, no oficialmente, ¿vale? No ha habido visitas oficiales, sino que han cogido un día, han dicho, hoy nos vamos a Valencia a comer, mañana a Torrente, tal, no sé cuándo va a haber unas fallas, y yo creo que ese apoyo, los valencianos nos ha gustado, ¿eh?
Claro, ahí hay gente que piensa, ya está muy bien, pero si el rey no puede hacer nada por nosotros... En sentido material y físico, de que
bueno,
las cosas
pero,
avancen.
¿Y por qué no pensamos que ha hecho lo que él puede hacer dentro de sus propias competencias personales? Uh-huh. Está claro que la figura del rey es la que es, pero está claro que el sistema que tenemos es el que es, y a mí, como el sistema que tenemos, lo prefiero al sistema de otros países, llámese Italia, llámese Francia, llámese Estados Unidos, es decir... Si tengo que comparar mi sistema político con el de otros países, no hablo de los políticos, sino del sistema, me gusta más el sistema que tengo aquí que no el de otros países.
Está divertida la cosa en Estados Unidos. En
mucho, Está, por eso mía. Si queréis también, ahí pues, nos podemos también...
Madre mía. Evelyn Lambert, bienvenida, periodista y presentadora, y aunque no le guste, es influencer, es la influencer de...
No, porque... de hecho prefiero que me digan periodista y creadora de contenido, nada más.
Por favor.
Creadora de contenidos.
Y, pero hay creadores... y autónoma en este país, que al parecer eso es casi igual que ser heroína.
Pero hay creadores de contenido que no son influencers. Crean contenido y no los sigue nadie. ¿Y a usted sí que le siguen?
Gracias.
¿No?
A propósito, estoy a punto de cumplir 100.000 seguidores en mi Instagram.
Y no quiere...
Yo celebraré cuando los tengan, traeré una tarta para celebrarlos con ustedes. Porque lo que me ha costado el público valenciano, tener seguidores valencianos.
¿Cuántos tiene usted en Instagram?
En Instagram creo que son 125, 126.
Pensaba que iba a decir cero, que no tenía
y la
Instagram.
Mitad.
Muy bien.
Son 126.
Y son amigos, efectivamente. Es que lo utilizo para ser amigo, nada más.
Hablábamos en la previa de fallas. Ahora hablamos en el post de fallas. ¿Cómo ha vivido las fallas, Evelyn?
Yo amo las fallas. La verdad es que lo viví muy bien, sobre todo porque tuve visita del extranjero y pude ser embajadora de Valencia.
Llevaría paraguas, ¿no? Un par de días o tres, porque
no,
si no...
porque yo ya lo tengo integrado. Yo tengo un afro que no permite que la lluvia penetre.
Qué envidia.
Pero entonces, ¿le ha gustado?
Me ha encantado.
¿No ha encontrado demasiada gente? ¿Un poco en exceso?
Sí,
a ver. Es que a mí me lo han contado.
A través de las redes sociales, porque soy mucho de ver qué pasa en redes sociales, me di cuenta, ¿no? De que las personas estaban pasando un poco más, sobre todo a la hora de la mascleta o post-mascleta, llamando al 112, al número de emergencias, pero bueno, al final es apostar por la calma Y yo no soy de las que me voy a meter al ojo del huracán. No, sí. Trato de estar en los alrededores para disfrutar mejor la mascleta. Pero el fallero, fallero, el valenciano, valenciano de corazón está ahí a pie de calle.
Ramón Chisbert, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Abogado, ¿qué tal?
Muy buenas.
Hoy no he tenido juicio, ¿eh? Me viene de sport.
Vengo más de sport, sí.
¿Cómo ha vivido usted las fallas ahora que...?
Ostras, pues está bien que lo diga, pero las he vivido como cuando tenía 20 años.
¡Madre!
¡Bravo!
Menos mal que no vino aquí el jueves.
El lunes y martes, bueno, miércoles era fiesta, San José, y desde el viernes noche, la verdad es que no he parado, de falla en falla y tiro porque me toca.
Muy bien, ¿eh? Aquí en Valencia, ¿no?
Sí, tengo muy buenos amigos en fallas y no he parado, la verdad es que ha sido llegar hecho polvo a casa.
¿Tiene amigos de esos que regalan tickets de la falla?
No, a mí no me han hecho falta.
A usted le invitan directamente.
Un primo mío sí que llegó y me dijo, toma, un ticket de 10 copas. Yo, ¿cómo? Y cosas así, pero he comido, he cenado en fallas, la verdad es que muy, muy, muy bien, muy guay, ha estado muy guay.
¿Y quiere hablarnos de algo? ¿Cómo le ha sentado hoy el miércoles?
Hoy el miércoles.
En general, ¿cómo lleva la semana?
Con resaca.
¿Todavía?
Con resaca todavía. Ten en cuenta que cuando estás próximo a cumplir 50, pues estas cosas se notan.
Sí, sí.
Las cosas ya...
No, pero me gusta. Cerré el viernes, el sábado. ¿Cómo has dicho?
Sí, cerré el despacho. Hombre, lunes y martes tienes que estar...
Pensaba que habías cerrado la noche.
Porque, no, eso no hay. No. El cuerpo ya no me daba para eso. Fui más diurno que nocturno.
Muy bien. ¿Imaginaba usted ahí...?
Tampoco, pero en plan, ya oí, las 11 de la noche y estás en casa. Yo, pues sí.
Baltasar Campos.
Buenas tardes.
El imprescindible de la 11, ¿qué tal? Bienvenido al micrófono hoy.
Ajá.
¿Qué dice la gente en la calle? Pero cuéntenos la verdad, no lo que a usted le pasa por la cabeza.
¿Estáis preparando ya el kit por una posible emergencia que se pueda producir? Que parece ser que, bueno, que... Nos están metiendo casi el miedo en el cuerpo, señores.
Es un buen tema.
Vamos a ver. ¿Realmente creéis que...? Bueno, sí, puede pasar, pero tenemos que tener la linterna, el papel higiénico, los medicamentos preparados, la documentación preparada, por si un día pasara cualquier cosa.
Sobre todo la documentación y el papel higiénico. Oiga, ¿usted dónde va? No me... Mire, documentación y papel higiénico, papel blanco. Ya está, salvado. Sí, no. Ha dicho Ramón, es un buen tema para que la tele haga un reportaje frívolo cada cadena. ¿Qué lleva el kit? Pues mire, lleve usted una botella de agua, no, una radio de onda corta. Digo, ¿pero una radio de onda corta?
Sin mirarlo de una forma frívola, yo... A ver, que claro, es que esto no sé si ya se me da fuera de tiesto, ¿no? El mundo está muy complicado y va a ir a más.
Pero una cosa hacer, no quita la otra.
Y saber cuatro cositas no viene mal.
Ya, pero...
Yo no creo que mañana nos vaya a quedar una bomba nuclear, pero a lo mejor a 3 años vista, tal y como
claro,
está todo...
Y de eso
nos va dando ánimos.
Y de eso nos va a salvar un kit con una botella de agua, una navaja, una linterna...
Y la batería 72 horas, ¿no?
Y una batería de estas...
Pero míralo de otra manera. En el día a día, más de una vez, has dicho, por no llevar un determinado orden y hacer cuatro cositas, se me han fastidiado otras. Yo creo que el tema, más allá de verlo sensacional, de una forma sensacionalista, yo creo que no está de más, igual que hemos dicho muchas veces que vendría bien hacer una especie de servicio militar, aunque fuera de 3 meses. Es decir, tener cuatro nociones de algunas cosas no nos vendría mal, simplemente.
¿El servicio militar lo va a hacer usted o los demás?
Los demás.
Claro.
Yo ya no tengo edad.
Claro.
Pues mira, pero ojo, no me vendría mal. Pero no solo militarmente. Yo
no
aguanto
la falla. ¿Cómo que?
Le ha pegado algún chispazo en algún sitio en mitad de la falla, ¿eh?
Yo a veces veo, si yo ahora tuviera que subsistir plantándome yo patatas y melones, me muero de hambre. Ya, pues a lo mejor cuatro nociones.
Pero
no,
Ramón, si
que
hay una bomba atómica, no tienes que plantar nada.
Claro, la bomba atómica, como quien dice eso, dice una invasión o...
Bueno,
cuidado que para plantar patatas y lo que tú quieras, vas a necesitar tener permiso y vas a tener que tener una licencia y vas a tener. Porque es que, vamos, pasa con las gallinas.
Madre mía, aún no les he preguntado el tema, ya me están sacando aquí claro. A cada frase un tema.
Ahora no puedes tener gallina ni tan siquiera, claro. Macho, no puedes tener huevo.
Eso ya se abordó a principio de semana con el doctor Fernando Navarro.
Bueno.
No vamos a estar hablando
de los
huevos y de las gallinas aquí todos los días. Les he propuesto a nuestros contertulios que vengan con un tema de debate, porque el que había preparado el productor a Rafa Alarcón no le gustaba. ¿Y cuál es el tema que nos han preparado? Les he puesto deberes. Julián, tío, por ese orden.
A ver, porque yo soy...
Y vamos a decidir de qué debaten ustedes.
Ostras, qué divertido. Oye, a ver. Eso no lo he hecho
hay
nunca.
Hay que innovar. No
vale,
siempre estar hablando
Yo he respondido porque como no sabía si era de verdad, en serio, o mentira o qué era. Claro, yo he cogido y le he mandado una noticia que he visto hoy y he pensado, bueno, pues que habían estafado a una señora con 4.000 euros con el timo del hijo en apuros desde y el teléfono estaba activado en Benidorm, ¿vale? Es decir, que no son los chinos ni los no sé qué que están en no sé dónde haciéndonos aquí y tal, sino que en Benidorm alguien activó un teléfono, le mandó un WhatsApp a una persona y le dijo: mamá, que se me ha estropeado el teléfono, este es mi nuevo número provisional, no te preocupes y tal. Y entonces empezó a pedirle pasta.
¿Bizums o cómo? O bueno,
sí, le dijo que le hiciera transferencias, y unas transferencias inversas, que es lo que se está llevando ahora mucho, y que ese es otro, pero bueno, ahora lo contaré. Y entonces, bueno, pues la señora cuando llevaba 4.000 y le pidió 5.000 más, se ve que la señora dijo: esto igual es raro, y paró.
¿Por qué no probó a llamarle?
Pues fíjate, te cuento, te lo digo porque le ha pasado a gente que conozco. Es que esto, cuando hablamos de estas cosas, siempre pensamos que es imposible, ¿vale? Y que a mí nunca me va a pasar. Las personas que te cuento tenían a alguien en Argentina.
Sí.
Y entonces le dicen: mamá, papá, tengo este problema a partir de este teléfono. Y entonces empiezan a llamar a él, a su teléfono, que no lo coge. Empiezan a llamar a sus amigos, pero por la diferencia horaria, como ayer de noche, claro, esos amigos se ve que tenían los móviles apagados también. Y al no hacerse con nadie es cuando empiezan a ponerse nervioso. Y la persona que te está hablando, en este caso además era muy habitual el hacer: oye, pásame no sé qué, ya te lo devolveré, tal,
típico
cual.
Típico hijo que igual es está decir, estudiando o está...
Esto, quien piense que es aleatorio, sí, habrá algún caso aleatorio, pero hay otros que están muy controlados.
Muy estudiados.
Muy estudiados. Están con incluso con nombres de pila, con el nombre que tú puedas utilizar habitualmente, pues, ¿qué te diría yo? Imagínate que tú tienes algún amiguete que en la agenda no lo tienes como su nombre, sino como un...
Pero esto deduzco porque hay previamente un trabajo mínimamente de espionaje o de bucear, ¿no?
Claro.
De
es que cuando hablamos de esos malware que se meten en el móvil, que cogen tus datos, no es que estén cogiendo tus datos para hacer algo malo ya, sino que te miran, te estudian, es decir... Estamos hablando que por una actuación de este tipo alguien se puede llevar por la jeta entre 4, 5, 10 mil euros. Entonces, por mucho que yo invierta unos días en seguirte, ver cómo llamas a esta persona y si esta persona te llama, lo hago en una diferencia horaria porque tu hijo está fuera, cuidado, ¿eh? Esto no es aquello de jaja, a mí no me pasaría en la vida. No, a mí no me pasaría en la vida, pero cuidado.
Te pasan otras parecidas.
Este es el tema de Julián, tío. Ahora decidiremos. A usted le gusta. Evelyn, a ver, ¿qué tema nos plantea Evelyn?
Me llamó la atención un artículo que sacó el periódico El Mundo sobre la crisis...
Vienen así muy preparados en la prensa, dicen, este artículo.
Sí,
adelante.
Porque, claro, porque me identifico muchísimo y el artículo lleva por título La crisis de los 40 de la generación millennial. Todas esas personas que nacieron y que hoy en día, en la década de los 80, y que hoy en día ya tienen más de 40 años, están viviendo algo que se llama como el síndrome de Peter Pan, una generación que ha sufrido dos crisis fuertes aquí en España y que no viven como la generación de sus padres en el mismo lapso de tiempo. La mayoría de personas de mayores de 40 años es muy difícil que tengan vivienda en este país, se encuentran en situaciones muchas veces precarias. Entonces, este artículo analiza de manera interesante, y a mí me gustaría, porque yo sé que muchos de aquí ya sobrepasan los 40, saber su opinión, porque es una generación que también pasó de lo analógico a lo tecnológico, pero también se quedaron en el camino, ¿no? Porque después vino otra generación más adelantada tecnológicamente, entonces es una generación en crisis. Y bueno, estoy a punto de cumplir 40, es un tema que me interesa bastante.
Por aquí yo creo que ya los hemos cumplido, ¿eh? Unos más que otros. No, dice que no. ¿Y cómo se llama eso? ¿La crisis de Peter Pan?
Sí, ¿Qué generación Peter Pan.
De Peter Pan, perdón. No es Peter, es Peter Pan.
Peter Pan.
Estaba hablando... Evelyn, y yo estaba pensando en usted, Ramón Chisbert.
Porque si tiene 50.
Pero usted es porque soy mayor.
Bueno, no sé, pero prácticamente.
Sí, prácticamente tiene 50, yo 55, prácticamente también.
Bueno, pues usted está más lejos ya. Usted no tiene Peter Pan. Ya está. Pero Ramón Chisbert está ahí.
En abril. Cumplo 40 ahora en abril.
No.
Sí, 40 en cada pata.
Cumple 50. Bueno, no, cumple
sí,
40.
Sí, que sí, cumplo 50. No pasa nada.
¿Usted se ha preparado tema?
No.
Pues
pero
llévenselo.
A mí me gusta, pero lo preparo en un minuto.
Hombre,
el tema de los presupuestos en defensa del ejército europeo me parece un tema muy interesante, junto con lo que estábamos comentando antes, de lo de preparar a la gente para las cosas malas que puedan venir. Yo lo veo un tema más que interesante para la ciudadanía.
Hoy había debate en el Parlamento.
Sí,
era un debate muy instructivo, todos intentando llegar a un acuerdo, diciendo esto es lo que nos interesa.
Dando un nivel.
Por el bien común, pensando todos en el bien común.
Sí. Es surrealista. No sé, yo no quiero caer en eso de que antes sí que eran buenos, llegaban a... Porque tampoco, ¿eh? Pero es que ahora no hay nada en lo que ni mínimamente se busque un acuerdo. Sí. Los del PSOE con los del PP con los del PSOE, Vox contra los del PP contra los del PSOE, los de socios de gobierno diciendo que tal, cada loco con su tema, no sé.
Yo creo que ha habido momentos de esta democracia en que sí que había más nivel para llegar a acuerdos.
Y globales, también, perdona, pero también le digo, si ahora llegan a un acuerdo, muy mal, porque usted ha llegado a un acuerdo.
Ah, no,
con eso,
bien,
fíjese.
Sí,
en unos y otros.
Pero nos da la sensación que antes era más un todos a una. A ver, un poco sacar adelante lo que tocaba y luego ya discutimos. ¿Me explico? Es decir, sacamos adelante lo que toca, esto que funcione.
Pacto de Toledo.
Sí, ¿no? Y luego ya nos pegamos y ahora es que es lo que dice Jordi. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Jordi. Si hablas con él, eres malo.
Claro.
Si pactas con él, eres peor todavía. Cuando en realidad, igual en ese momento, vale la pena que pacte. Y por supuesto no estoy hablando ni de color ni nada.
En general, porque sabes que si el pacto lo hacen unos, son los otros los que criticarán. O si lo hacen otros, son los
otros. Realmente la democracia es eso. Es que todavía no nos hemos enterado de qué es la democracia. La democracia es pacto. Puro y duro es.
Sí.
No estamos de acuerdo, como cuando yo hago un divorcio y tenemos que ir acercando posturas. Primero estamos en contra en 100, pues vamos a ir acercando al final 80, 6, 2, 4, hasta que llegamos a un acuerdo. Eso es la democracia.
Pero es que aquí alguien, Ramón, en ese momento ha manipulado un punto de ese acercarnos.
Sí, claro.
Es decir, alguien ha habido un momento que ha decidido acercar posturas, han pactado posturas y en un momento determinado ha dicho: bueno, es que tampoco era lo que yo quería o tal. Y ha cambiado las reglas del juego.
Ahora son líneas paralelas que nunca se cruzan.
Claro.
Que nunca se cruzan.
¡Baltasar!
Luego es eso.
No.
Tú
no,
más
tema.
Que yo más que tú.
Bueno, eso sí.
Tú más que tú.
Y el
ahora
más.
Veremos qué tema gana. ¡Baltasar!
Bueno.
Sorpréndanos.
Voy con un tema que es bastante...
A ver.
Agente de una empresa de desocupación después de que un inquiocupa le raje el escroto.
Okay, pero,
no sabían si amputar los testículos o reconstruírmelos.
Ya sabía que me iba a sorprender. No lo he entendido.
Al final hemos hablado de huevos. Yo tenía razón.
O sea, ¿qué ha pasado hoy?
Pues ahí que que era un trabajador de una empresa de desocupación.
Va
a desocupar una esta. El que estaba ocupándolo llega con el cuchillo, rasca. Le da la cuchillada y a partir de ahí, pues el inquiocupa en la calle y él en el hospital con tropecientos puntos, no sabían si realmente iba a salir adelante o qué podía pasar.
Curioso.
Me ha dejado sin...
sin palabras,
sin,
¿no?
Palabras. ¿Usted qué tema
Protesto.
Quiere? ¿No puede votar el suyo? ¿Usted qué tema quiere? El de Julián.
El de Julián.
Vale, el de la estafa, Evelyn.
Vamos con el de Julián.
¿Sí? ¿Ya está decidido? Julián, ¿qué tema le gusta
a mí? Me hubiera gustado el de Ramón mucho.
Hablar más que el suyo, incluso.
No, yo creo que se han sacado cuatro temas chulísimos. Bueno,
muy bien,
me gusta. Cuatro o tres y medio, vale.
Tres
pero,
y medio.
Vale, había tres y medio muy chulos.
Baltasar, ¿a usted qué tema le gusta? Espérese, ¿el de los presupuestos de las armas y tal, o el de la estafa de 4.000 euros, o el de la generación Peter Pan? Mira, ese me ha gustado a mí.
El de la generación Peter Pan está bastante...
Hablamos de todo.
Pues, ¿sí?
Pues
de
entonces
todo.
Hablamos del de Julián, que ha ganado.
Claro.
Es así. Claro. Bueno, ¿no les he dado un aplauso?
No.
Pues un aplauso para nuestros contertulios.
Por el trabajo,
que hoy les
claro.
hemos hecho pensar.
Bravo.
Efusivo, ¿eh?
Protesto.
Y a nuestra audiencia le recordamos que pueden llamarnos al teléfono. Teléfono, por cierto, que como no tengo la primera hoja de la escaleta, ahora mismo no recuerdo, pero me lo van a decir. Línea interna. Esta es la radio. ¿A que sí? Pueden llamar al que ahora Rafa me va a decir, al 96 072 90 21.
Voy a llamar
esto con Marina.
Y el
no
de
pasaba.
WhatsApp 693 460 489. Y pueden,
pueden
opinar por... no, si encima hubiera oído a Rafa con la boca llena cantándome los demás. Bueno, este caso del que nos propone Julián, tío, que ya hemos hablado de cosas
fraudes,
así, pero 4.000 euros estafados a alguien...
60 años.
Pero que le dicen que su hijo ha cambiado de móvil y que este es ahora su nuevo móvil. y que desde el principio lo que le hace es pedirle dinero. Yo, así a bote pronto, y lo que quiero es que opinen, me sigue pareciendo de... Ojos, entiendo,
pero no es...
entiendo su poniéndose en el lugar de la víctima, que puede llegar a creérselo, pero yo de verdad... Además, una persona de 60 pero años, caramba, que no es una...
Jordi, gente mayor que, por ejemplo... Enrique Iglesias, que diga es que estoy enamorado de él, y que un Néstor desde África le llame y le diga...
¿Y usted eso lo ve normal, Baltasar?
No lo veo normal, es que es prohibitivo totalmente, es que eso... y que, pero es que esta gente llega hasta a ser muy estafada con 4.000, con 5.000, con 6.000 euros. ¿Cómo alguien se va a enamorar de ti con 60 años que tienes? ¿Cómo alguien...? Vamos a ver, que sí, pero no un cantante.
Ya estamos cerrando la puerta.
No, favor, yo no cierro, pero vamos a ver.
El amor es ciego.
¿Va a ser idiota. Enrique Iglesias el que se enamore de ti?
No, me parece muy, muy curioso el tema de las cantidades.
Es que es eso.
Que no. Estamos hablando muchas veces de cantidades muy altas, ¿no? Yo qué sé, yo creo que me llama un sobrino, me hace esto y me pide 4.000 euros o 5.000.
Yo entiendo que sería...
Que me diga 100. Es que me hacen falta 100 euros.
Espera, vamos a ver. Pero han sido 4.000... Al final de la corrida, ¿vale?
Vamos a ver. Varias veces.
Claro, es que esto no empieza con 4.000 de golpe, porque sabes que si tú le tiras un anzuelo de 4.000, igual no lo pica. Esto es como cuando pescas. Tú tienes que ir a poquito. Oye, que tiene un problema con el coche, que se mata, necesito 500 euros ya, tal, o 300, o 500. Ay, pues me ha mandado 500. Y esto no funciona así. O sea, el que me habla no es una inteligencia artificial. Es alguien que se lo ha currado, que es un profesional... que sabe, insisto, cuál es el nombre de pila igual, porque igual tú a tu hijo le llamas Nano, o le llamas Nete, o Chete, o lo que sea, ¿vale? Sabe que le llamas así de pila. Sabe, habitualmente ha tenido ya acceso a conversaciones con él. Sabe que el trámite que a veces utilizas es, mándame esto y ya mañana te hago yo el bizum, papá, que ahora no puedo. Sabe que probablemente esa persona está fuera de tu país. Ese malware, además, estoy convencido, yo técnicamente no lo he podido todavía, pero estoy convencido que inutiliza a cualquier teléfono que tú quieras llamar. Es decir, que tú llames y no consigas hacerte con teléfonos de tu agenda en algún momento, o que tengan relación con... No sé cómo lo hacen.
Claro, que tú estás llamando para confirmar al hijo, claro, y a lo mejor ese programa que te ha entrado... te está evitando que
capando
conectes,
la posibilidad. Es decir, esto, insisto, que sí que hay los clásicos esos que recibimos. Yo ya he recibido una multa de, creo que era de la Dirección General de Tráfico, a nombre de mi correo electrónico. Le vamos, anteayer una factura de 72.000 euros de Naturchi, diciendo que si quieres algo accede a esta... Es decir, eso sí que se manda y bueno, eso todos decimos, esto no es mío. Pero cuidado, que hay algunos que son muy elaborados. Y luego os contaré yo, si queréis, uno me estuvo a punto de pasar a mí, en primera persona. Yo estaba vendiendo un coche, me llaman y me dicen, estamos interesados, somos una empresa, estamos interesados en el coche, tal y cual, además una empresa de estas de nombre de compra-venta de vehículos, vamos a mandar un perito con la grúa, nos interesa el coche, el precio, está todo muy bien, patatín, te parece bien, vale, pero claro, para que nos reserves el coche, entendemos que no lo podemos hacer así, queremos darte una cantidad, bueno, pues adelante, si queréis dar una cantidad a cuenta, si se echan atrás la pierden, vale, pero mira, pum, empieza, en vez de ser un bizum, esto vamos a hacer, es una transferencia inversa, pero no te preocupes, esto es sencillamente, vas a recibir una cosa, tú dales el ok, y entonces automáticamente tendrás, no, ni transferencia inversa, ni, pero ya, han conseguido conectar contigo, ya te han dicho tal...
Al final, como tú eres interesado en vender, no les has pedido dinero, pero ellos, para hacer más fiable su... Claro,
te dan, pero no te dan. Lo que te hacen es que es una transferencia inversa. ¿Y lo de inverso qué quiere decir? Que no va para allá, sino que va para mí.
Es que eso no...
Dale al ok, claro, pero...
Pero tú... eso es como pasarte una especie de... como si fuera un cobro. O sea, claro, en realidad, como con el cobro de la luz o de tal, me han pasado el... Y es una transferencia inversa, le llaman.
Claro, entonces tú recibes, igual que cuando en el Bizum recibes, ha recibido una tal, una transferencia. Pues imagínate que recibes, en ese momento estás hablando con él y recibes...
Una transferencia de menos 2.000 euros.
No, ha recibido una transferencia de 500, tiene que aceptarla. Dice, pues mira, está en la reserva, de acuerdo, pam, le pego a aceptar y automáticamente le estás pagando tú al 500 pavos, ¿vale? Es decir, y que me esté escuchando dirá, eso es una ceporrada. No es una ceporrada, está currado.
¿Qué pasa? Evelyn.
Bueno, yo creo que hoy en día la ciberdelincuencia está cada vez más sofisticada. Aquí estamos hablando no solamente de una llamada o de un mensaje, estamos hablando de redes organizadas, usurpaciones de identidad, falsos documentos, blanqueo de capitales. Y también, a ver, esta red de ciberdelincuentes juegan con la confianza como herramienta de engaño, porque en este caso manipularon a una madre y su preocupación por su hija, ¿no? Por el amor que siente a su hija. Y también creo yo este tipo de casos nos hacen recordar lo vulnerables que somos cuando se trata de nuestros afectos y de nuestra familia. Entonces siempre para mí es importante, uno, conversar con las personas que se vuelven más susceptibles en este tipo de situaciones, las personas de la tercera edad. Es importante tener incluso códigos dentro de la misma familia. Yo con mi madre soy así, mi mamá. El otro día me envió una noticia aquí de España, hija, mira lo que está pasando en España, mamá, eso es inteligencia artificial, eso no está pasando aquí, yo estoy tranquila. Entonces, claro, la gente de la tercera edad se cree todo, ¿no? Se cree todo. Cuando se trata de sus hijos, pues ahí detrás una mayor preocupación. Así que para mí es muy importante que esa falta de conocimientos tecnológicos pues se traten dentro de la familia. Yo a mi madre le enseño a usar el WhatsApp, le enseño a usar las redes sociales. Y ahora pues nadie la saca de YouTube y su novela turca, pues al menos le enseñé eso.
La inteligencia artificial va a hacer muchísimo daño, es un peligro, pero vamos, y además es que va por delante de las leyes que se puedan marcar, claro. Que es el problema. Si las leyes se marcaran con un estilo y con una forma que fuéramos por delante de lo que es la inteligencia artificial, no habría peligro, pero es que la inteligencia se abre.
La sociedad siempre va por delante de las leyes.
Claro.
Cuando surge un problema es cuando se hace una ley.
Claro, claro.
Es muy raro que se haga antes eso.
Eso
es evidente. Pero haber dicho inteligencia artificial, pero es que ahora se va a clonar voces. Vas a pensar que estás hablando con tu hijo.
Claro.
Vas a pensar que ya no es que piques y hagas algo mal, es que en situaciones de lo más normales nos la pueden colar.
Muy bonito, muy
va a ser muy bien,
su pro y su contra. Bueno, yo como creadora de contenido, esa inteligencia artificial que me ayuda a llegar a audiencias, por ejemplo, chinas o audiencias de habla inglesa, porque ya pueden ellos perfectamente clonar tu voz y hablar en otro idioma.
¿Cómo,
por ejemplo,
cómo? ¿Pero usted hace vídeos en chino?
No. Pero sigo a creador. Ya los grandes creadores de contenido, por ejemplo, yo sigo mucho a Luisito Comunica, que es el mayor creador de contenido de América Latina. Ya él está llegando a audiencias chinas hablando en chino. Y ves a Luisito Comunica hablando en chino, ¿no? Y claro, él tuvo que comunicar que
eso
la gente viera solamente
nosotros
los canales oficiales, claro.
¿Lo podríamos hacer nosotros?
Por supuesto.
Ha hecho así un gesto nuestro productor que diciendo que
se
pagando...
Se necesita plata. Claro. El productor dice que se necesita plata.
Ah, yo pensaba
plata.
Que Rafa le daba el botón ahí y podíamos despedir en un momento el programa.
De hecho, a partir de ahora las tertulias van a ser así. Vais a apretar un botón y la inteligencia artificial os hará la tertulia directamente.
También le digo... yo hay tertulias de televisión que antes de que empiecen, yo ya sé por esa boca que va a soltar cada contertulio sobre según qué temas, le digo, Es verdad. No como ustedes, que ustedes siempre me sorprenden.
Claro, somos capaces de salir por cualquier escroto, digo, por cualquier tema.
Claro. Y luego esto, Ramón, ¿qué capacidad de ser eficiente la justicia o los cuerpos policiales tienen de ir detrás de dar con la persona que además son 4.000 euros, que es mucho dinero, pero oiga, tampoco es... Por 4.000 euros seguramente nadie va a ir a la cárcel por esa estafa.
Es muy complicado.
¿Y cómo se llega a...?
Yo tengo dos amigos...
¿Y hasta qué punto perdona? No digo que no sea un delito, pero claro, a usted le ha escrito una persona de un móvil y le ha dicho que es su hija. Y que le mande 4.000 euros.
Una estafa como una catedral.
Sí, pero estafa, sí, eso es un... Vale, pero...
No hay duda.
No sé, tú al final le has mandado 4.000 euros a...
La cosa es que tú le hagas un bizum y luego pretendas que el banco te devuelva el dinero por haber hecho tú el bizum. Eso es diferente, cuidado, ¿eh? Ahí tampoco vas a poder...
Sí, al banco no le vas a reclamar.
Efectivamente, hay gente que lo intenta, pero no es así. Es como cuando te equivocas al mandar un bizum. Cuidado. Perdón, y le habías preguntado.
Pero, no, que va. Sí.
¿Y esto cómo de fácil o difícil es de perseguir?
Es muy difícil. A ver, la policía y los estados, sobre todo el primer mundo, cada vez dedican más esfuerzo a las unidades de policía ante ciberataques, todo esto. Cada vez es más. Yo tengo, iba a decirlo, dos amigos que están precisamente en estos grupos y se ha mejorado mucho, cuestión de 10 años en tecnología. Mensajes borrados que dicen que no se pueden, te los consiguen descifrar. Ahora bien, es que estamos en la misma parte, que hay un elemento que en este caso parece que no se ha dado de momento, pues la supranacionalidad, que nos estás hablando de, en este caso decís que era Benidorm.
Este, que lo han activado de Benidorm el teléfono, parece ser.
Pero a mi hermano le sacaron 2.000 euros de una cuenta española y lo hicieron desde Letonia.
Claro.
Ya puedes denunciar lo que quieras, no tienes jurisdicción, ponte a pelear, ponte a buscar con las autoridades de Letonia, cuando no es Hong Kong, cuando no es Somalia, cuando no es desde un barco en mitad del Pacífico.
¿Cómo? Bueno, sí, quiero contarlo. ¿Cómo le levantaron a alguien 2.000 euros? ¿Es como...
Pues nada, se levantó, miró en la cuenta y faltaban 2.000 euros.
O sea, directamente, no el inconscientemente...
Pero no es el primero, ¿eh? No es el primero. Yo he visto ya, me lo han contado 100 personas ya.
A mí fueron 100
se
euros.
Se supone que, perdona, por entenderlo, sí, que han conseguido de alguna manera tus datos, entran como si fueras tú.
Al saber en qué página entró, donde introdujo sus datos. Claro. Es que ahí hay mucha tela marinera.
¿A qué wifi o wifi, como o dirías wifi, tú, a qué wifi se conectó pública para acceder a su cuenta bancaria, por ejemplo?
Mi informático dice que ni de broma nos conectemos a redes abiertas. El centro comercial, él dice que cada vez que pasa por un centro comercial, si se ve a 100 personas ahí con el wifi haciendo, y dice, estos no saben lo que están haciendo, y no están haciendo, entrando en páginas raras, están igual haciendo faena.
También les digo, les recomiendo nuestra última sección hoy del programa con Securizable, que hablamos de ciberseguridad. A nuestra audiencia también, porque damos muchos consejos de estos.
Claro.
Que a ver, usted, Evelyn lo ha dicho como que ella lo sabe, es verdad, como que claro, te conectas a según qué webs o pones según qué datos en según qué contexto, pero claro, para mucha gente no somos conscientes o no son conscientes de estar haciendo nada raro, pues entrando en tu perfil de
porque además, pues, fíjate lo que te decía Jordi, esto no es que tú te metas y de repente digas, ostras, me han pillado o tal, no, tú no eres consciente, vuelvo a repetir, cuando hablaba antes de estas estafas que están pasando, es que tú no eres consciente de lo que está pasando hasta que sucede algo, contactan contigo y pasa algo, ¿vale? Pero, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, tú, por ejemplo, en un delito en el que te roban la cartera, automáticamente sabes que te han robado la cartera. ¿Por qué? Porque no la tengo, porque tira por la tarjeta y no la veo, porque el DNI me ha desaparecido. Pero tú, si se te pone un malware, o sea, un espía, se te mete en el teléfono, puede estar recopilando información tuya y tú no tener ni idea hasta que no pase algo finalmente. O de repente aparecerte un cargo de una compra de un teléfono móvil de 1.000 y pico euros a tu compañía telefónica y tu compañía te dice, señor mío, este mes no ha pagado usted el teléfono. O de repente te das cuenta que llevas 6 plazos de un teléfono móvil que tú no has pedido.
Que tú no has pedido.
Claro. ¿Vale?
Y que luego esos datos los pueden conseguir de cualquier empresa, porque muchas veces, pues, consumo. Cualquier empresa,
no digo marcas,
cualquier marca de empresa
que no pagan,
importante,
y encima luego se quejan,
tanto española como esto, te manda un mensaje y te dice, hemos sido atacados, sus datos han llegado a, esperemos que a ustedes no le llegue ninguna cosa rara, y ya te avisan, y eso son empresas muy potentes y que ellos te avisan con que han sido atacados y a partir de ahí esos datos se pueden utilizar.
Mira, en el sentido contrario, hace muy poquito... No
tenemos,
voy a decir,
mensajes de audiencia.
No voy a decir el nombre de la empresa. Pero una
no
empresa
como usted, Baltasar.
Muy importante de la comunidad valenciana. Sufrió un ciberataque. Ajá. Se le bloqueó todo varios días y tuvieron que hacer un ERE durante 5 o 6 días a muchísimos trabajadores. Una empresa muy grande.
Porque diremos el sistema con el que trabajan muy prácticamente...
Claro, ahora está el debate de si no se lo inventaron porque les venía bien hacer ese ERTE. Claro.
Ya estamos. Es que el abogado
Que me lo han consultado a mí. A mí me lo han consultado.
Es
yo
abogado.
Dije, hombre, lo veo un poco...
Abogado.
Ahora, ¿cómo poder ser en el mundo que vivimos?
Hombre, no
¿cómo
sé,
poder ser?
No tiene que ver, pero hubo una época donde había siniestros de determinados incendios en determinadas empresas que casualmente no iban muy bien, que el incendio hacía que cobraran...
En polígonos industriales, de repente por combustión instantánea.
Instantánea.
Claro, o sea, que por pensar...
Pues un mal ciberataque, pues lo puedes hacer hasta el cabo del día, claro.
Uh-huh. Tenemos mensaje de nuestros oyentes, a ver qué...
Ven
qué
aguasil.
A ver. Yo soy Pablo Bortet, de Valencia, escucho de vez en cuando el programa, saludo para todos. A ver, yo opinar, no voy a opinar, solamente espero que conforme pase el tiempo y avance la tecnología, sobre todo, haya más colaboración entre países para estas cosas, porque no creo que le venga bien a nadie. También, si estas noticias se empiezan a publicar y sale que el gobierno de Argentina no ayuda, pues tampoco creo que sea... Que tampoco creo que siente muy bien, o sea, que a la larga es un tema que seguro que tienen que arreglar. Lo único que tengo en claro es que cuando yo fui a Argentina, si yo llego a llamar a mi madre para pedirle 4.000 euros, me hubiera puesto un mensaje de texto, hubiera puesto, te lo dije, y no me hubiera enviado la mierda. Así que, oye, suerte tienes de que tu madre te pueda enviar 4.000 euros en cualquier momento. Tampoco... Espero que no haya sido un problemón para la señora tampoco.
Visto así, también es verdad. A usted.
No, pues hace yo lo de las cantidades, sí, porque sí, no todos los padres pueden enviarte.
Julián, tío, si su hija le pide 4.000 euros, ¿usted le manda 4.000 euros?
A ver,
no sé,
es que no lo va a pedir así.
Vamos, claro, vamos a ver.
Le pregunto a usted porque tiene...
Lo ha dicho Evelyn y bueno, yo voy a desvelar uno de mis trucos. Yo con mi familia tengo mis...
¿Una palabra clave?
Tengo mis claves.
Eso nos lo dice también, lo ha dicho Evelyn, yo he pensado en Andrea Gómez Gavilá, nuestra contertulia también, que ellos tienen una palabra...
Pero no solo para eso, yo por ejemplo con mi familia tengo unos trucos para si pasa algo en un acto en el que ellos estén, pues te diría en un concierto, en un partido de fútbol a los que acuden, o sea, donde hay una multitud y pasase algo... Yo tengo una serie de herramientas, que no es mandar un WhatsApp, evidentemente, porque se colapsa todo. Tengo una serie de herramientas para saber que ellos están bien, ¿de acuerdo? Entonces, eso se pacta, eso se habla en casa. Oye, si pasa esto, si lo hacéis de esta manera, por ejemplo, el estado de una red social, pues sí que puedes acceder él a su perfil de una red social, porque él probablemente pueda, por ejemplo, estoy dando alguna pincelada. Entonces, quiero decir, yo tengo con mi familia, tengo eso, entonces... Que a mí me pudiera
que
pasar.
Que no estén espiando
claro.
A usted ahora.
Bueno, espías. Pero eso yo no lo he hablado por móvil, eso lo he hablado de cara a cara con ellos. Entonces,
¿Y ahora?
No, pero no sabe la palabra o palabras vale, que yo puedo utilizar. Gusta, entonces, quiero decir que al final me podría pasar. Es que no me atrevo a decirte que no. Es que, te vuelvo a repetir, tema bancario, persona que trabaja en una entidad bancaria recibe una llamada del departamento de atención al cliente de esa entidad bancaria en la que ella trabaja. Y le dice, va por la calle, va a recoger a los niños, va corriendo. Oye, que acabamos de sufrir un ciberataque, que estamos viendo que están entrando en tu cuenta y te están sacando todo el dinero. Accede corriendo a tu área cliente. Es que voy por la calle, es que voy con el móvil, voy a coger a los niños, no puedo. Pues si quieres, si me das la clave, te anulo todo y lo paralizamos todo. Pues sí, mira, y si no la clave, dime este número. Mira, te voy a decir tal y me dices el número. Sí, es este. Vale, no te preocupes. ¡Bam!
Pero ahí
16.000 euros desaparecidos de la cuenta de una trabajadora de una entidad bancaria. Que esto no le pasa al vecino y a mí, no, insisto.
Claro, ahí al final, simplemente una reflexión, lo que deberíamos pararnos todos. Y que cuando hay dinero por medio, que paremos un segundo.
Claro.
Que es muy raro y que a ti alguien te advierta con celeridad de que lo que necesitas es dar datos para o mandar dinero porque estás...
Lo ha dicho Evelyn, perdona, y ahora te dejo Evelyn. Lo ha dicho, la premura, la velocidad... Claro. Ellos juegan,
eso,
o sea, la premura y la velocidad.
Un contexto complicado, sí.
A ver, no sé por qué no he estudiado acá en mi secundaria, pero se incluye la ciberseguridad como una materia obligatoria en un currículum educativo donde creo que es justo y necesario. Hay muchas interrogantes que hoy en día hay que hacerse. Estamos conscientes, por ejemplo, de cuánta información personal y profesional circula sin protección en nuestros dispositivos. Tienen las pequeñas empresas, porque sé que los grandes corporativos tienen equipos completos de técnicos, ¿no? En seguridad digital, pero las pequeñas empresas tienen en este país el mismo nivel de acceso y capacitación en ciberseguridad.
No. Y conocimiento
nunca.
De que...
Nadie.
A mí me pasó dar asesoría en redes sociales a un pequeño empresario. Me decía, no, toma todas mis contraseñas. No le des tu contraseña a todo el mundo. O sea, tus redes sociales son el escaparate de tu negocio. Y si caen en malas manos, vas a ver un día algo obsceno por alguien que te quiere molestar o te quiere, como dicen acá popularmente, joder en algún momento. No le des tus contraseñas a todo el mundo. Por ejemplo, ¿saben ustedes identificar un correo electrónico de phishing o una página web falsa? Pocas personas saben eso. Claro. ¿Con qué frecuencia cambian sus contraseñas? Yo cambio mis contraseñas con frecuencia y tengo autenticación de dos pasos en todas mis redes sociales, sobre todo en mis redes que yo trabajo y me pagan por redes sociales. Entonces, claro que tengo la autenticación de dos pasos.
Como Baltasar, que cambia autentificación de esas dos veces cada día.
Claro, entonces son muchas interrogantes que siento yo que la gente no interioriza, no reflexiona alrededor de ello. Y hoy en día, para que sepan, hasta qué punto juegan tus emociones, está el caso de Enrique Iglesias, pero hasta en la app de cita, se los digo yo, hay chicos que te quieren enamorar y de pronto, mira que estoy en una situación mala, te envío este link, envíame 50 euros. A mí me pasó una vez. Que te vaya bien, amigo. Suerte. Sí.
Me he acordado que hace meses le propuse a nuestro productor, y aún no me lo ha propuesto, un debate sobre temas de esos, de aplicaciones de citas. Le invitaré, Julián, tío, sí, que le vea...
¿A la cita?
No, de anécdotas.
Aquí le doy cátedra.
No, anécdotas de cosas de estas que suceden por...
De todas maneras, Jordi,
por aplicaciones
tú sabes quién es el jefe de seguridad de Movistar, ¿no?
Vale, ¿no?
un tal Chema Alonso.
A mí me ha pillado.
Que es el hacker más conocido de toda la historia.
O sea, que fichan sí. a los...
Claro.
¿Vale? Entonces, y ese es el jefe de seguridad de Movistar. Entonces,
¿pero eso es decir, bueno o es malo? Que, para quedarnos tranquilos, porque a mucha gente nos hemos quedado como yo. ¿Quién es Chema Alonso?
Claro, por eso te digo que, y entonces, que lo busquéis quién es.
Ah, ya le pongo cara, que le vi en un reportaje.
Claro, ya lo podéis buscar. Y bueno, pues fue una persona que auditó un, bueno, pues un movimiento muy importante. Y entonces alguien dijo, mejor que contra mí, que esté conmigo, ¿no?
Claro.
Claro que dice no, Rafa, no van si mucho bueno. por delante los delincuentes que los responsables de seguridad.
Ahí voy, ¿vale? Eso quería decir que, no sé si es bueno o malo, Jordi, yo solo sé que esta empresa, como decía Evelyn, las grandes corporaciones tienen tal... Las grandes corporaciones se nutren de estos ya. grandes...
También le digo, pero, es que al final, como muchas cosas... Claro que tenemos que tener cuidado, pero encima somos nosotros, ciudadano ignorante, tonto, que tenemos la culpa porque no cambiamos siete veces a la semana la contraseña o porque entramos en una web pero, y no sabemos si tal.
Ahora que espabilar.
O
¿eh?
ya, pues
yo soy un foquete para
que
eso.
No hay un... No sé, chicos. Pero es que yo me hace dudar que en China todas estas mierdas se puedan hacer. Con perdón, se me ha escapado. Pero no sé, no habría sistemas de verdad que se pudieran... Decir, mire, aquí no va a haber un tipo desde Nigeria claro. entrándote al móvil. Y usted, no sé.
Pero es que eso tendría que ser desde el primer momento en que tú llegas al colegio y que en el colegio te enseñaran todo esto que está pasando, porque es que tú llegas y los niños no saben lo que puede pasar.
Yo creo que los niños saben más que tú.
Vale,
que
bueno, sí, pero ¿de dónde lo aprenden?
Me gustaría...
Porque los amiguitos, porque... No, pero sí, en el colegio se enseña eso. ¿Se ha enseñado alguna vez... Desde el primer momento que un niño llega a poder saber eso, cuando es muy importante. Yo es que no sé nadie vale. que de niño esté aprendiendo a hacer eso y que cuando llegue a ser mayor tenga unas nociones, ya no digo de especialista, pero básicas, para que tú, si todos los días tienes que cambiar dos veces la contraseña, sepas que lo tienes que hacer.
Vale, pero
¿qué mejor sitio para aprenderlo?
Te lo puedo comprar eso.
Sí.
Pero lo que no voy a comprar nunca va a ser que eso sea lo que sirva a una entidad que gana millones de euros al año, sí. espera, para exonerarse de responsabilidad. Y te voy a poner un ejemplo, es decir, ¿cómo una entidad puede todavía gestionar pagos, cobros, etcétera, con un sistema de SMS? ¿Eso qué es? Habrá gente que dirá, ¿eso del SMS?
Ah, pues yo lo utilizo.
Vale. Es un sistema que tiene 20 años de antigüedad. ¿Tú me quieres decir que una entidad bancaria o financiera no ha podido invertir en ciberseguridad y sigue validando cosas con SMS, una tecnología que tiene 20 años?
Le va a llevar la clave de confirmación a su SMS. Exacto. Introdúzcala.
No, introdúzcala no. Tu querido móvil te dice directamente, para que no tengas mucho que trabajar, ¿quieres que te la ponga yo directamente que te ha llegado?
Claro.
Y yo que le digo, uff. Claro que sí, dale tú que yo me aburro. Y automáticamente si hay alguien aquí dentro de tu teléfono te está diciendo, ya tengo tu permiso para cualquier SMS que venga, de clave de autenticación.
Yo le digo que no me lo haga, tengo que ser yo activo.
Efectivamente, ¿vale? Por eso te digo, pero fíjate qué tontería. Pero como decías, claro que sería ideal que en la escuela, claro que desde los bancos dicen, no, es que la culpa es tuya por tal. Es que esto no es tan sencillo. Yo estoy de acuerdo que si ahí me llama alguien y me dice, mándame 5.000 euros que
papá,
soy tu hijo,
papá.
Te diré, mira, vete tal. Pero es que he explicado que no funciona así el tema, ¿vale? No funciona así. O sea, aquí se hacen muchas cosas. Es que no es tan sencillo. Por lo tanto, que tenemos nuestra responsabilidad siempre. Que no somos conscientes que en Internet siempre hay una tercera persona que lo ve todo si quiere. Todo.
Me dicen que es tiempo de conclusiones y aprovecho para desvelar el tema que teníamos previsto para hoy, que ustedes lo sabían, ¿no?
Sí.
No, pero nuestra audiencia no. Y dice, un pasajero no binario demanda a Ryanair y le pide una indemnización por no dar la opción de género neutro a la hora de reservar un asiento. Pues nada, yo me parecía que no, esto no iba a acabar bien o que no daba mucho para... Pero bueno, si quieren decir algo del tema de Julián Tío, de este tema o en general del tuyo, a ver, Ramón Chisbert.
Yo creo que la duda que tengo es que es un no binario.
Pues que no es ni un hombre ni una mujer.
Ah, vale,
no se identifica ni con el género masculino ni con el femenino.
A Jesús Manzano, que ahora viene, también le preguntaré qué opina del tema. No sé, Ramón Chisbert, conclusión, que me quedo sin tiempo.
Creo que es muy difícil ponerle puertas al mar, y en este caso el mar es Internet, ¿no? Creo que las nuevas tecnologías están trayendo muchos problemas, muchas cosas buenas, eso ya lo sabemos, y que además el derecho y la ley y los policías siempre van por detrás, y es una complicación muy, muy... Además, lo ha dicho Julián, no muchas veces por ser más culto no te la van a colar, te la pueden colar en cualquier momento porque no tenemos ni idea de todo lo que hay una vez entras aquí dentro. Esto es como el espejo que te metes dentro y es un mundo tan grande.
Es que a mí, yo
me que te la puede colar cualquiera.
De instalarme otra vez el teléfono fijo.
Cualquiera. Yo sé que aquí estamos cinco personas, pero yo ahí dentro no sé lo que hay, ni cuántos, ni los conocimientos que tienen. Y me da un pánico.
Baltasar Campos.
La ciencia
avanza. No, pensaba que iba a hablar de lo de del desocupa y todo ese.
La ciencia avanza a lo bestia y hay que intentar controlarla de alguna manera. Que es muy difícil, sí. Que se tendría que mirar muchas cosas también. Que Ryanair vete cosas. Ryanair es que es una empresa que, bueno, no es de las mejores empresas para poder viajar con ella. Así es que ahí lo dejo.
4.000 libras de indemnización pedido.
Sí. ¿Y ha ganado?
No lo sé. Eso ya lo desvelaremos otro día que abordemos el tema. Evelyn Lambert, su conclusión. No sé si quiere decir algo a lo que quiera, a lo que hemos hablado o a su tema.
No, que me gusta.
Que le puedo
decir. Lo del síndrome de Peter Pan lo podemos hablar otro día. No, me gusta esta nueva modalidad. Te felicito. Me parece que sos un moderador abierto.
Gracias,
a las ideas de
tus... Que tome nota la directora.
Abierto a las opiniones de cada quien y me gusta que abordemos dos temas. Yo creo que a veces cuando tenemos mucho tiempo y abordamos un tema y sabemos muy bien las posiciones, porque lo que me gusta de este panel, que hay personas de diferentes edades con ideas bien claras y también hay diferencias, ¿no?, en las maneras de opinar. Así que me gusta. Yo estoy contenta con que se hayan abordado al menos dos temas el día de hoy.
Y le damos un abrazo a Javier Peris, que no se encontraba bien,
claro,
y que nos ha fallado. Hoy ni llovía, mira qué día hacía, ¿eh? Y aún así no ha venido.
Sobre todo porque él representa un extremo. A mí, Peris y yo pensamos muy diferente.
Claro, hay un salto generacional.
Y ahí está el verdadero enriquecimiento.
Pues un recuerdo para Peris también. Julián, tío, cierra el debate, aunque bueno, ahora tendremos una sorpresa para cerrar, que vale. No sé qué es, pero bueno.
Y además de todo lo que os he contado, sabéis lo peor, que Evelyn lo ha adelantado también.
Ah, pues no.
Lo peor de todo esto es que hay mucha gente que no lo cuenta porque le da miedo contarlo a sus familiares, ¿vale? Y estoy hablando de personas mayores. Antes era el timo este del gas, el de la revisión, que pasaban por casa, que te cobraban X euros y que te tomaban el pelo y no decías nada. Luego fue la famosa manta zamorana de los viajes de los mayores, que compraba las mantas y tal y cual. Y ahora muchos de estos timos se quedan, primero, impunes y, segundo, sin ningún tipo de denuncia por parte de nadie, porque muchas, insisto, personas mayores les da vergüenza decir que han sido... engañadas, que han sido estafadas, y no dicen nada y se callan. Y eso es lo más duro que tenemos que ver a veces.
Vayan con cuidado, ¿eh?
Mucho.
Muchas gracias a los cuatro por participar en el debate, como siempre. Está ya Jesús Manzano, preparado para su sección. A ver qué nos trae hoy. ¡Seguimos!
¡Ya están aquí!